Este día, particularmente, el hecho de que Vanessa Spitia nos haya conseguido esta entrevista, tenemos el placer de saludarla telefónicamente. Vanessa, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, buen día.
Bueno, acá estamos con Alejandro Sosa y quien te habla, Martín Rostán, buscándote como una forma de reconocer la parte más oscura que tiene este día, en el que muchas cosas se celebran, pero claramente en lo que tiene que ver particularmente con lo tuyo, y te tomamos como ícono de una amplísima franja de mujeres a quienes les toca sufrir las complicaciones que tiene el tiempo que vivimos, ¿no? Bajo la forma de la violencia, del ataque, de el sometimiento muchas veces. Te tocó ser protagonista de un hecho de violencia que llamó mucho la atención por el ensañamiento, por un montón de circunstancias, y por eso es que reconozco el hecho de que te expongas frente a la sociedad como para que podamos reflexionar juntos sobre esta circunstancia. ¿Cómo estás viviendo tu tiempo hoy, Vanessa? Contanos.
Y ya, la verdad que ya viste, ha pasado bastante tiempo, así que todavía me estoy recuperando, pero ya, como te puedo decir, ya estoy acostumbrada a esto, ya a todo esto. Me quedé sin trabajo, fue un cambio muy grande de vida que me ocurrió, así que ya con el tiempo ya, viste, ya me estoy acostumbrando, ya por ahí ando media, digamos, triste por ese hecho, pero bueno, ya está.
Recordemos que Vanessa fue agredida en noviembre del año pasado por su expareja, por Jesús Navarro, y bueno, una cuestión altamente violenta allí en Pueblo Diamante que terminó con varias lesiones. ¿Cuáles fueron justamente, Vanessa, esas repercusiones que tuvo tu cuerpo a partir de esa noche?
Bueno, mira, hoy en día, porque bueno, que tuve fractura en el cráneo,
sí.
Ya, eso ya, digamos que estoy recuperada, pero me queda, o sea, secuela, viste que todavía me falta recuperar, por ejemplo, parálisis en la cara, todavía me falta que se me recupere bien, viste, la parálisis facial,
sí, sí.
El tema de los oídos, todavía no, tengo que hacer un estudio para ver cuánta audición he perdido, el tema de la vista también, tengo que ir a rehabilitación porque en la cadera, viste, me molesta para caminar, así que a ver qué ha sido, que sé que ha sido el mismo golpe, viste.
Claro.
Así que bueno, eso es. Y a los mareos, todo eso ya se me han ido, pero igual todavía no puedo caminar bien y todo la camino, pero sí. No tan bien.
Te iba a consultar porque habitualmente cuando escuchamos este tipo de casos donde se llega a este punto de violencia, con anterioridad, prácticamente en la mayoría de los casos ha habido otros indicios que deparaban que una pareja iba a terminar mal en esa violencia. ¿Vos habías tenido algún acto anterior por parte de Navarro de otras agresiones, ya fueran psicológicas o físicas, antes de llegar a lo que te ocurrió en noviembre?
Sí, ya había habido, viste, no me había golpeado, viste, pero sí me había amenazado con navaja, me había llevado para la próxima, me había tocado con navaja, de ahí yo puse, después al tiempo puse la denuncia, porque yo sabía de que, o sea, podía llegar a pasar, no sabía qué tan grave podía ser, pero sabía que algo podía llegar a pasar.
Claro.
Y por eso le hice la orden de prisión, no se puede acercar a mí, pero bueno, no funcionó.
En la parte, recién nos hablaste de la parte más concreta, diría, de lo material, de lo físico, de lo que te tocó sufrir y de las secuelas que esto dejó en tu cuerpo. Contanos ahora de la parte más sutil, de la parte emocional, de cómo transcurren tus días hoy desde el punto de vista afectivo, cómo te estás sintiendo, cómo ves tu situación de mujer, cómo te plantás frente al mundo después de esta experiencia, Vanessa.
La verdad que no, estoy haciendo un tratamiento psicológico, ¿viste? Porque como que todavía no he caído bien con lo que me ha pasado.
Me refiero a, por ejemplo, temores, inseguridades, miedos que pueden asaltarte.
Sí. Ajá, si por ejemplo a la calle sola no salgo, que no puedo moverme bien, caminar bien, y otra que tampoco saldría sola. Estoy de algún lado lejos, así sea en taxi, no salgo todavía, no me animo todavía y no sé si me iré a animar pronto o cuándo. Estoy haciendo, como te decía, tratamiento psicológico porque me van a ayudar con ese lado, porque como que yo me he puesto una barrera y como que no caigo bien todavía con todo lo que me ha pasado.
Muy bien. Para terminar, Vanessa, probablemente quiero preguntarte en este sentido, después de una situación como esta en donde me imagino, y lo has dicho, te habrás sentido tan sola como quizás pocas veces en tu vida, probablemente a partir de esta experiencia hayan surgido algunas personas, circunstancias, instituciones que se acercaron para ayudarte en este sentido. ¿Ocurrió eso? ¿Tenés alguien a quien agradecer o te interesa decir, bueno, miren, me sentí muy muy contenida, me ayudó y quiero agradecer algo en este sentido?
A mi familia, mi familia, la que ha estado siempre a mi lado, solamente a ellos, agradecerle que siempre me han apoyado, han estado al lado, que ellos, digamos, se hacen cargo de mí, de mis hijos, de todo.
Entiendo. Vanessa, te agradecemos mucho la gentileza de esta entrevista, y obviamente esperando lo mejor, que este trance complicado que te toca vivir tenga el mejor resultado y rápidamente encuentres nuevamente el equilibrio de una vida pasible, tranquila, y que puedas desarrollarte en paz y lograr todo lo que toda una mujer y toda buena persona en este mundo merece. Gracias por estar con nosotros,
Bueno, muchísimas gracias a usted.
Y feliz Día de la Mujer.
Si es que esto es posible, gracias. En tu caso. Gracias. Vanessa Pitia, nuestra entrevistada, fue una de las víctimas de la violencia, que además de todas estas connotaciones que decías, Alejandro, tuvo otra, todavía más ominosa. Ocurrió en plena vía pública. Sí. Esto no fue un hecho privado, escondido dentro de una habitación o algo por el estilo. Es decir, es tanta la agresividad que el actor de esta lamentable situación no tuvo ningún reparo en hacerlo a la vista de todo el mundo, en plena vía pública, ¿no? Y si no fuera por la acción de algunos vecinos o transeúntes, quizás esta historia hubiera terminado peor todavía.
Sí,
¿no?
Así que eso también me parece que fue una situación también icónica, ¿no? Cómo la gente tomó partido, más allá de no abogar por la violencia contra la violencia, es decir,
sí, claro.
Recordemos que de no haber sido por la actuación de los vecinos, todos consideraron y evaluaron que quizá Navarro la hubiera matado en la calle.
Claro.
Directamente, ¿no? Bueno, la causa en estos días contra Jesús Navarro, la expareja de Vanessa, es que están todavía en la etapa de instrucción, está pronta a ser cerrada, porque ya no quedan pruebas para incorporar. A partir de allí, se va a determinar la fecha y la cámara en la que va a recaer justamente
el debate.
Navarro llega al juicio acusado de homicidio calificado por violencia de género en grado de tentativa y desobediencia judicial, porque él tenía una orden de restricción y la violó.
Bueno, ahí tenemos otra vez otra faceta de este problema, ¿no? Pretendemos que con un papel y con un sello de un poder judicial vamos a defender a una mujer, y los sellos no paran ni los palos ni las balas.
Sí, es difícil también, ¿no? Es difícil. ¿Cómo hace el Estado para... Bueno, en la muerte de Carletti en Tunuyán, uno de los imputados tenía una pulsera electrónica.
Bueno.
Y sin embargo la violó igual, claro. Y luego, ¿cómo haces?
Que tenemos en Mendoza pulseras electrónicas que no tienen GPS. Entonces.
Pero lo había determinado el sistema. Había marcado que había salido de su radio. Pero, digamos, una persona cuando toma esta decisión y lo hace en minutos,
claro.
¿Cómo hace el Estado para llegar?
¿Cómo ese es un problema. Y tendría que estar alguien, porque a ver, hoy sabemos que el hombre salió de su círculo, se excedió de su distancia, pero lo sabemos porque vamos a ver el registro.
Pero
en el
supuesto.
Momento en que esto ocurrió no había nadie que estuviera mirando.
No, por supuesto, y las prohibiciones de las restricciones de acercamiento son inclusive menos efectivas que las pulseras.
Pero claro.
Porque eso es un impulso electrónico que llega en forma automática. Las prohibiciones de de acercamiento son un papel, como decías.
Claramente.
Vos.
Y entiendo tu postura, Alejandro, porque la interpreto como el hecho de decir, ¿a dónde tenemos que llegar? ¿A que cada una de estas personas tiene que tener un vigía al lado 24 horas por día que esté controlando su conducta?
Muy difícil.
Suena absurdo, pero si se trata de proteger vidas humanas...
Sin duda.
Llegado el caso, deberíamos considerar la posibilidad, ¿no? Esta sería la cuestión.